Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el que Jesús nos dice cómo quiere que lo entendamos, cómo quiere que comprendamos cuál es nuestra relación con Él y la relación de Él con nosotros, porque nos habla, por una parte, de que quiere que lo veamos como el pastor, y después nos dice que Él a cada uno de nosotros nos conoce. Nos pudo haber dicho muchas otras comparaciones para que captáramos cómo es Él, y efectivamente lo hace. Nos dice, por ejemplo, que es nuestro maestro, y sí, no tenemos un maestro mejor para la ciencia de la vida eterna por encima de Jesús. Nos dijo también que era el rey. Cuando Pilato le pregunta, entonces, ¿tú eres rey? Él dice, tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto he venido al mundo. Nos habla también de que es juez, el Hijo del Hombre juzgará, es nuestro juez, es también, como sabemos, el médico divino, cura todos los males del alma, tiene todos los remedios, todas las medicinas. Pero aquí nos habla de una imagen entrañable. Él quiere ser un pastor bueno, y aclara efectivamente que quiere ser un pastor bueno porque hay malos pastores. Esta idea de Dios como pastor, que se transmite también a Cristo como pastor, pues es muy antigua en la Biblia. Dios escoge entre pastores a los que conducirán a su pueblo. Por ejemplo, Moisés era pastor de los rebaños de su suegro Jetro. Y también el rey David, Dios lo fue a buscar cuando andaba pastoreando su rebaño. Y el mismo Dios dice que él es pastor de su pueblo. Y manda a los profetas para que digan, tengan cuidado porque hay pastores que no son buenos. Y ha habido, y en la vida de Cristo había muchos pastores que no eran buenos, empezando por los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que podríamos decir que se pastoreaban a sí mismos, o que buscaban su propio provecho, que querían enriquecerse o que querían tener dominio o poder. Hay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos, dice Yahvé en el capítulo 23 del profeta Isaías. Así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las empujaron y no las atendieron. Miren que yo les voy a pedir cuentas de sus malas obras. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras, las haré tomar sus estancias, crearán y se multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna. Y entonces nosotros estamos invitados a decir, a ver, ¿tú comprendes que Jesús es para ti un pastor bueno que te va a llevar hasta la vida eterna, a los pastos de la eternidad? Porque entonces no te sientas desorientado o desamparado, porque tienes un pastor. Dicen que ahora los jóvenes, yo no es que trate muchos jóvenes y tampoco adolescentes, pero dicen que ahora los jóvenes no quieren obedecer nada, no quieren que nadie les mande nada, ni sus papás, ni sus maestros, por supuesto, ni la iglesia, ni Dios. O sea, no quieren tener pastores. ¿Y qué va a suceder con ellos si no son pastoreados? Pues van a acabar pues, en el barranco, o los van a destrozar los lobos, porque todos necesitamos ser conducidos. No sabemos cuál es el sendero. Entre todos los peligros, no tengo fuerza para defenderme de tantos enemigos. Yo mismo me confundo en mi cabeza. A veces tengo inclinaciones completamente torcidas. Entonces tengo que decir, a ver, vuelve tu mirada hacia tu pastor. Atiende a la voz de tu pastor. Porque dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las llamo y ellas me siguen. Y me conoce también como conoce al Padre. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre. O sea, con su inteligencia infinita me conoce perfectamente, mucho más de lo que puedo conocerme yo mismo. Me conoce perfectamente y por lo tanto, pues, sabe cuáles son mis debilidades, sabe pues, dónde corro peligro de pecar, de descaminarme. Pues déjate conducir por él. Y podríamos decir, ¿y cómo le hago para dejarme conducir por él? Tenemos que decir, bueno, en primer lugar, déjate conducir por él. El padre Juan Francisco está confesando, si alguien quiere salir, está confesando en la salita. Ahí va a estar para quien desee recibir el sacramento. ¿Dónde me guía? ¿Cómo me guía? Pues me guía en primer lugar con la palabra revelada, con la palabra en la Sagrada Escritura. Entonces muchas veces tendré que preguntarme si conozco bien la palabra revelada de Dios y si la sé aplicar. A veces podemos decir, pues no sé si esto será verdad o no será verdad. Ya me confundí. Y entonces vuelve a decir, agárrate de la palabra de Dios. Busca una frase de la palabra de Dios para que te oriente. Ahorita, por ejemplo, pues nada más, por un ejemplo entre muchos que podríamos poner, decimos, pues está viendo personas con inclinaciones sexuales diferentes. Y está viendo algunos que incluso se cambian de sexo y dicen que nacieron en un cuerpo equivocado. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Dicen que son no binarios, ¿Qué significa eso de ser no binario? Que no son ni hombres ni mujeres. Entonces yo voy a la palabra de Dios y digo, ¿qué me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice que varón y hembra los creó. Nada más. Al principio hizo al ser humano como varón o como mujer. No dice más. Yo no me puedo confundir, yo no puedo decir, es que Dios se equivocó aquí y mandó a una mujer con cuerpo de varón o a un varón con cuerpo de mujer. No, porque nada más hay o varones o mujeres, con las características propias de cada uno. Entonces pondrías, tener que decir, bueno, pues no te vayas a confundir, no vayas a pensar pues que aquello está bien. O podré decir, no, pues voy a tomarme unas copas con mis amigos y embriago. ¿Así? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice San Pablo, no os engañéis, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los afeminados poseerán el reino de los cielos. Por lo tanto, yo tengo que decir, pues, no, así no, es que me la paso muy bien con mis amigos tomándome unas cervezas, que se nos vaya pues ahí todo el dinero pues a que nos embriaguemos. Pues te vas a perder el reino de los cielos, ¿te parece poco? Y si luego me dice Jesús, el que mira con malos deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tendré que decir, pues tengo que tener mucho cuidado con la vista. No puedo descuidarme de la mirada. No solo porque no ande yo viendo pornografía, sino también porque en la calle, pues puedo ver mujeres que están muy mal vestidas y están como haciendo énfasis en su sexo. Oh, esta mujer se compró un vestido que le queda como 3 o 4 tallas más chico de lo que debe haberse comprado, apenas se lo pudo poner porque le quedaba apretadísimo. Bueno, no andes descuidando la vista, porque si descuidas la vista vas a adulterar con tu corazón. Y después el Señor me dice también, por ejemplo, pues vigila mucho tu interior, cuida tu interior, porque tu corazón es malo, y yo sé lo que hay en el corazón del hombre, y lo primero que te sale en tu corazón, lo primero que te sale va a ser malo, porque vienes del pecado. Vas a tener un pensamiento de crítica, o de pereza, o de orgullo. Entonces quita, niégate a ti mismo, y pon el corazón de Cristo, pon el corazón de María, que es siempre agradable a Dios. Entonces estás diciendo, bueno, déjate conducir, déjate conducir. Tienes un pastor, escucha su palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra de vida eterna. No es tan importante que digas, todos los días leo un ratito el Evangelio y trato de grabármelo. A lo mejor no voy a leer mucho, no voy a leerlo como si leyera el periódico, sino una frase o dos frases hasta que me, pues como que se asiente en mi interior esa palabra de Dios. Y van a ser entonces, pues como esos silbidos del pastor, ¿no? Dice, o me llama por mi nombre. Dice un autor que en el oriente, cuando el pastor conduce a su rebaño a pastar, se pone no detrás de ellas, sino adelante de ellas, y las va llamando por sus nombres. Ellas lo siguen con docilidad. Ese nombre se le da a cada uno de los animales de acuerdo a su color, a su tamaño o a cualquier otra particularidad. Esta se llama así y esta se llama así. Por eso Jesús dice también, yo las voy llamando por su nombre y ellas me conocen, ellas distinguen mi voz, no distinguen la voz de los extraños, sino la voz de su pastor. San Pablo dice muchas veces, no se dejen llevar por teorías extrañas, por fábulas. Su manera de conducirse para llegar al cielo es escuchando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios lo que nos ilumine. Y luego Jesús dice una cosa pues muy bonita, muy impresionante, en este mismo capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mis manos. Yo hago una decisión de ser completamente, digamos, de Cristo, del rebaño de Cristo, tener siempre la actitud de escuchar su palabra, de escucharla en la Escritura y de escucharla en mi corazón. Y si le pertenezco, entonces dice, nadie las arrebatará de mis manos, nadie podrá quitármelas. Pues efectivamente, un pasaje muy bonito, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Son como dos momentos, escuchan mi voz, ya tengo con qué dirigirme, no soy rebelde como esos jóvenes que no quieren que nadie les diga nada, y así van a acabar en el precipicio, devorados por los lobos. Me quiero escuchar la palabra, estar atento, tanto por la Escritura como por mi corazón, y después seguirlo. Dice el Papa Benedicto, al mismo tiempo el evangelista presenta la actitud del rebaño hacia el buen pastor Cristo con dos verbos específicos, escuchar y seguir. Estos términos designan las características fundamentales de quienes viven el seguimiento del Señor. Ante todo, la escucha de su palabra, de la que nace y se alimenta la fe. ¿Por qué creo? Porque mi fe es la respuesta a la palabra de Dios. Mi fe se alimenta del escuchar su palabra. Solo quien está atento a la voz del Señor es capaz de evaluar en su propia conciencia las decisiones correctas para obrar según Dios. Pues sí, ya no voy a ser yo el que decida, voy a simplemente a responder lo que Dios me está comunicando en su palabra. Y de la escucha deriva luego el seguir a Jesús. Se actúa como discípulos después de haber escuchado y acogido interiormente las enseñanzas del Maestro para vivirlas cada día. Así me voy caminando con Jesús, caminando en pos de Él, y entonces mi vida, pues, no sé, como que tiene siempre una dirección, ¿no? Como aquel cuento que dicen de un rey del Oriente que era muy rico y que además era muy poderoso y tenía muchos tesoros, muchas obras de arte. Y sin embargo, a pesar de tener tanto poder y tanta riqueza, era un hombre muy bueno, muy generoso, muy compasivo. Y un día uno de sus súbditos quiso saber su secreto. O sea, ¿por qué? ¿Cómo le haces tú que siendo tan poderoso, tan rico, te preocupas por nosotros y nos ayudas y eres justo? Y le dijo, ¿quieres saber mi secreto? Bueno, te lo voy a revelar, pero antes te voy a poner una prueba. La prueba va a consistir en que te voy a dar una velita encendida y con esa velita vas a recorrer las estancias del palacio, los salones del palacio, y después regresas aquí a donde yo estoy. Si cuando regreses traes la velita prendida, te revelo mi secreto. Pero si se te apaga la velita, te corto la cabeza. ¿Y aceptas? Y le dijo, bueno, pues ya, ya estoy en esta, pues vamos a pasar la prueba. Y entonces efectivamente le dieron la velita y empezó a caminar por un salón y por otro salón y por otro salón, dándole vuelta a todos los salones hasta que regresó donde estaba el rey y llevaba la velita prendida, encendida. Y el rey le dijo, qué bueno que llegaste aquí, que no se te apagó la velita. Nada más quiero hacerte una pregunta antes de revelarte mi secreto. De todos los cuadros y las esculturas que viste en mi palacio, ¿cuál fue la que más te gustó? Y le dijo, pues majestad, no vi ninguna. Yo solamente estaba atento a la velita, a que no se me apagara la velita. Y entonces el rey le dijo, ah, pues ese es mi secreto. Yo también estoy siempre atento a Jesucristo. No lo pierdo de vista. Y por eso puedo comportarme como me comporto. Pues nosotros podemos decir, no pierdas de vista a Jesucristo. Siempre tenlo en tu corazón y en tu cabeza. Es tu pastor, es el que te va a llevar a la eternidad. Si te pierdes, si te guías, por ejemplo, por tu propio pastor, que es tu propio yo, o si te guías por lo que dice el demonio, que te va a decir siempre, sigue tu soberbia, o si te guías por lo que te dice la carne, pues date gusto en el sexo, o si te guías por lo que te dice el mundo, ten dinero y compra cosas y sé consumista, pues pierdes, se te va a apagar la velita. No, dice, tú tienes un pastor, un único pastor, y ese es el que te conducirá a la vida eterna. Por eso el más conocido de todos los salmos es el Salmo 22 o 23, ya por toda la numeración. Dicen que se llama el himno del abandono, que lo conocemos muy bien. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. ¿Sí? Soy una de sus ovejas, de sus borregos, de sus toros, de sus vacas, de sus chivos, de cualquier animal. ¿A dónde me lleva? Pues a las praderas verdes. Aquí, como sabemos, a veces los pobres animales ya están comiendo pura hierba seca, ¿no? Porque no ha llovido y pues ya a veces nomás se echan porque ya no quieren comer nada. Ya lo que comen no tiene ninguna sustancia. Dice el Señor, mi pastor, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. No solo me lleva a los verdes pastos, sino también me lleva a las aguas, a las fuentes de las aguas. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Preparas una mesa ante mí, frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. ¿En qué acaba? En que voy a vivir por años sin término en la casa del Señor, porque voy a estar para siempre en el cielo. ¿Y con qué empieza? Empieza diciendo, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. He aquí el fundamento inconmovible de mi confianza. El Señor es mi pastor. Nada me falta. una extensión ilimitada de mi abundancia y la profundidad insondable de mi paz. No te falta nada, no, porque el Señor es mi pastor, el omnipotente es mi pastor, el amor infinito es mi pastor, el que tiene en sus manos los destinos del universo, el infinitamente sabio. El Señor es mi pastor, está conmigo, con la fortaleza de su poder y con la ternura incomparable de su amor. ¿Cómo me gobierna? Apacentándome. No, no a fuerza de, pues como de empujarme, ¿no? A fuerza de violencia. Sino si, si quieres oír mi voz. Por eso Jesús, en algún momento de su predicación, dice el Evangelio, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Pues tú sí sabes quién es el pastor. Dile a muchas otras gentes, no te vayas a perder. Aunque seas un joven rebelde, acepta a este pastor. Él está compadecido, se compadece si te ve errante, porque no sabes por dónde ir, estás completamente desorientado. Mira, hay un pastor que nos va llevando. Escúchalo y síguelo. Estos dos verbos, escúchalo. Si no lo escuchas, no sabes por dónde te va a llevar. No sabes qué debes hacer. Ya te dejó su palabra en los santos evangelios. Y escúchalo en tu corazón, porque ahí también está constantemente hablándote. Y luego no te quedes parado, síguelo. Sigue sus pasos, ve en pos de él. Pues qué bonito que diga, me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa, preparas una mesa ante mí. Tú vas conmigo, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y tu bondad me acompañará todos los días de mi vida. Y luego, pues, habitaré en la casa del Señor por años sin término, para siempre. ¿Valió la pena? Pues sí, claro que valió la pena ser pues dócil a este pastor, dejarnos llevar por él. Como la Santísima Virgen, que es la mejor discípula. Ella fue maestra de Jesús, enseñó todo lo que una mamá enseña a su niño y también le enseñó incluso a rezar. Pero ya cuando Jesús empieza su vida pública, su predicación, se convierte en la mejor discípula, en la mejor oyente, en la que guarda las palabras de Dios en su corazón, es decir, la que lo escucha, y después que, sintiéndose esclava, sin voluntad propia, lo sigue, lo que tú quieras, con una entrega incondicional y absoluta. La esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, que se haga también en nosotros, que la Santísima Virgen nos ayude, si no, no lo pierdas. Acuérdate que Él quiere ser tu pastor, así te lo dijo en esta imagen tan bonita que nos recoge San Juan en el capítulo 10 de su Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.